Bueno, pues están sacando fotos, con lo cual no voy a poder hablar con Natividad Sáez, que es con la que hemos estado hablando estas últimas semanas para este cierre de programa de hoy, que vamos a tratar un tema que ya hemos tratado en algunas ocasiones, como son los planes de formación y empleo activo, conjugando la actividad profesional con la formación. Doña Natividad Sáez, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Nos conocimos en el Lago Martínez hace un par de semanas, sí, cuando hicimos el programa especial en la Cámara de Comercio, y automáticamente que me asaltó la posibilidad de contar con tu presencia y con la de tus alumnos en el programa, dije, vamos a buscar la manera de hacerlo, ¿no? Hemos sido muy ambiciosos, pero al final lo hemos conseguido.
Muy bien.
Cuéntame, bueno, ¿qué es este PFAE Creas en Verde?
Pues un PFAE, como su nombre indica, es un programa de formación en alternancia con el empleo. Pues son programas mixtos que combinan acciones de formación con el empleo y que son promovidos, en este caso, por organismos como el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Servicio Canario de Empleo.
Esos son los que ponen la pasta.
Exactamente, los que
ponen el dinerito.
Cofinancian el proyecto.
Y el objetivo es integrar a personas en un empleo sólido.
Exactamente.
A través de la formación y la actividad profesional en paralelo.
Exactamente.
Ese es el concepto de PFAE.
Exactamente.
Particularidades del proyecto Creas en Verde.
Pues el proyecto Creas en Verde nació como si dijéramos ligado a la Concejalía de Ciudad Sostenible de Puerto de la Cruz y bueno, pues es para promover acciones sostenibles en el puerto, dar a conocer la agenda urbana y crear el plan de marketing que estamos en ello, elaborar el plan de marketing de la agenda urbana de Puerto de la Cruz 2030 como uno de los objetivos de desarrollo sostenible y bueno, pues acciones que sean lo más respetuosas con el medio ambiente, con la sostenibilidad, con la sensibilización de la ciudadanía hacia, bueno, pues hacer un marketing más verde.
Centrado en la comunicación y el convencimiento hacia la ciudadanía de lo necesario que esto de este tipo de actuaciones y que no es simplemente ir en contra de las chimeneas que echan humo o de los vertidos que echan agua, sino que es en el comportamiento de cada uno de nosotros.
Exactamente, saber que cada granito de arena de cada ciudadano aporta a hacer una montaña, ¿no? Que
la comunicación es tan importante y el saber construir un relato en condiciones que convenza, no que obligue, sino que convenza, porque las cosas que hacemos los seres humanos por obligación no nos gusta. Desde chiquitito cuando dice no fumes, fumo. No salgas, salgo. Sin embargo, si me convences de que no tengo que fumar...
¿Te damos los argumentos de por qué no debes fumar?
Sí, bueno, ya lo tengo apuntado todo, pero sigue estando prohibido.
Después del programa te lo vamos a dar.
De verdad que sí. Pero bueno, entiendo que es un tema de marketing, de comunicación, de transmitir, de aprender a transmitir, ¿no?
Exactamente, el certificado pues es el certificado de profesionalidad de marketing y comunicación, donde se da a nivel académico todos los módulos que lo integran, pues desde investigación de mercados, políticas de marketing, lanzamiento de productos y servicios, gestión de eventos, organización de plan de medios de comunicación, elaboración de materiales y el módulo transversal de inglés.
Yo te voy a preguntar una cosa, porque el plan de medios es lo que vamos a tratar hoy aquí. Ahora hablamos con los alumnos que los tenemos aquí preparados, están calentando motores. Ya les queda poco, no se preocupen. Vayan bebiendo agua y haciendo gorgorito, que se oye bien los micrófonos cerquita. No se preocupen, que ahora hablamos. Y además van a hablar mucho. El plan de medios. Hoy por hoy la sociedad considera mayoritariamente que la comunicación se hace a través de redes sociales y yo pienso que está sucediendo un retroceso. Es decir, la gente cada día son más críticos con lo que se aporta en redes sociales y están empezando a filtrar, ¿no? Porque las redes sociales nos hemos dado cuenta que nos dicen lo que queremos oír.
Exacto.
Y que eso es muy fácil de comer. Es decir, te comes lo que te mandan porque saben ellos que te está gustando lo que le están mandando. Y que eso no es bueno para un espíritu crítico. Una sociedad informada tiene que estar criticando lo que le llega, ¿no? La infodemia que venimos sufriendo, yo creo que está sufriendo ya un retroceso. Entre la gente joven y la gente menos joven, oye, las redes sociales están para usarlas. Pero también están estos medios de comunicación convencionales donde la pluralidad, la libertad de expresión y la espontaneidad y el directo son fundamentales, ¿no? Y transmiten mucho, no solamente la parte de redes sociales, sino los medios de comunicación. Me alegra que digas, por supuesto. Pues yo estaba a punto de convencerte. La radio es fundamental. Nos lleva acompañando toda la vida, casi, y parece que nos va a seguir acompañando.
Exacto. De hecho, ayer estuvimos practicando en clase cómo grabar una cuña, etcétera, etcétera, cómo utilizar los medios convencionales para publicidad.
Bueno, pues ya me vas a presentar a estos dos maravillosos alumnos que serán los empollones, ¿no? Me has traído a los mejorcitos de la...
No, el grupo en general, que por cierto, les saludamos a todos desde aquí.
¿Están por aquí cerca?
Por aquí cerquísima. Estamos en la tercera planta del mercado municipal.
Tú sabes que el que graba las cuñas es ese que está ahí, que es el más que manda aquí en el mundo mundial, ¿no?
Sí, sí, ya lo veo por
después
ahí.
Después le pedimos el favor que le grabe una cuña para que los chicos vengan y vean lo que es un medio de comunicación local y lo difícil que es mantener esto de abierto. Y si no fuera por esas cuñas maravillosas que nos enchufan en alguna economía, tendríamos que cerrar, porque aquí la vocación está por dentro, pero al final de mes hay que ir al supermercado y comprar productos no caducados. Venga, preséntame a los dos alumnos.
Pues aquí tengo a dos alumnos. Como decía, el grupo es fantástico, completo, y han venido dos representantes, que son María y Gabriel.
María y Gabriel. Hola, María.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Gabriel. Hola. Más cerquita de los micrófonos. Dice que había estudiado marketing, pero los micros, mira, unidireccionales, tiene enfrente de la boca. Sin miedo, no muere.
Buenos días.
Buenos días. María, ¿de dónde eres?
Pues de aquí, de Tenerife. Nací en Santa Cruz, pero ahora mismo estoy aquí en el Puerto de la Cruz viviendo.
Maravilloso el puerto, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Yo, el que vive en el Puerto de la Cruz, en la zona norte, después le cuesta trabajo volver a la capital. Y Gabriel, ¿tú de dónde eres?
De Punta Brava.
¿De Punta Brava? Entonces eres de los culpables de los vertidos del Playa Jardín.
Se puede decir que sí, pero...
Bueno, ha habido quien nos ha intentado convencer.
Sí, exactamente.
Y de que la culpa son de Punta Brava, que son unos de naturalizados, que hacen cosas donde no deben y meten aguas negras en la playa. ¿Ves lo importante que es el espíritu crítico? Y intentar enterarte. Al final, siempre hay víctimas inocentes. Bueno, pues, yo quiero que me cuenten ustedes su experiencia, porque ¿cuánto tiempo llevan en este PFAE?
Comenzamos el año pasado, en abril, y estamos ya prácticamente a nada de finalizar. Así que son...
Casi un año.
Sí, son 11 meses el programa.
Y Gabriel, ¿qué es lo más interesante que has aprendido en estos 11 meses de formación?
Bueno, de primera, como estábamos trabajando la sostenibilidad, pues aprender a cambiar hábitos para ser más sostenible, porque era lo primero que nos explicaron que teníamos que trabajar. Después, todo lo que hemos hecho de marketing, aprender a vender un producto, aprender a comunicarnos, que también es importante, pues es que ahora mismo, pues bueno, sabemos hacer análisis de datos, sabemos hacer diseños para cartelería, es que hemos hecho, es muy amplio este certificado.
No, es que la comunicación y el conseguir el objetivo. Ayer oía yo a una compañera y vieja amiga y madre de colegio decir que el convencer comercialmente a alguien es de alguna manera muy paralelo al ligar. Dice, porque al final vendes un producto, ¿no? Y vendes el producto, el ligar te vendes a ti mismo, ¿no? Y ya que uno peina canas más de las que debería, digo, yo qué razón tiene, ¿no? Es decir, cuando uno se quiere a sí mismo o cree en uno mismo, es capaz de ligar más. Entonces, si uno cree en el producto que está intentando convencer a otro que lo consume, vas a convencer más fácilmente, ¿no? Pero, ¿en estos cursos se enseña a engañar a la gente o se enseña...?
No.
Porque el marketing va asociado también a un poco al engaño. Es decir, no, vamos a coger las debilidades, las fortalezas, las oportunidades de los productos, vamos a tapar lo malo, vamos... En este caso, la sostenibilidad no tiene parte negativa, ¿no?
Se enseñó a persuadir.
Persuadir que no manipular.
Exactamente.
Pero hay que tapar las cosas malas, ¿no? Es difícil concienciar a la gente de que la sostenibilidad es un tema al que no nos podemos rehuir el combate. Tenemos que aceptar que tenemos que ser sostenibles en el futuro cercano, no, sino en el presente. ¿Es fácil?
No es fácil, pero tampoco es imposible. Lo bueno es intentar aprovechar, sacar al máximo el partido de cada situación y aprovechar lo mínimo para poder dar a conocer más acerca de este tema. Y es algo, al fin y al cabo, que lo tenemos a la orden del día y súper cercano, no solamente en los medios, sino en tu día a día.
¿Qué parte del curso os resultó más difícil aprender? Para los dos. ¿A persuadir? ¿A analizar los datos?
A mí personalmente, por lo menos, sería un poco como el salir adelante y hablar en público.
Uf, eso es complicado.
Sí, sobre todo el no quedarme sin saber qué decir. Entonces, la verdad ha sido un reto y estoy súper agradecida porque hemos aprendido un montón de cosas. También hemos tenido unidades paralelas, aparte de lo que nos estamos teniendo dentro del módulo. Y de hecho han venido profesionales, sobre todo uno de ellos, justamente para tratar este tema a la hora de exponernos, hacer presentaciones, hablar y vender lo que tenemos que vender, el producto. Y la verdad que súper contenta con todo lo que hemos aprendido.
Clemente, es Clemente el nombre, ¿no?
Gabriel.
Es que he dicho Clemente, digo, ya le he puesto un nombre que no. Yo tengo ese defecto. Tengo un problema de chiquitito que le pongo el nombre a alguien. Tienes nombre, tienes apariencia de llamarte Clemente, pues te pongo Clemente. Pues ella, como parece que se llama María, digo, pues ya no me voy a equivocar. Ella Natividad, porque además tiene Nati, una abreviatura que a mí no se me olvida, y Natividad. Pero a ti te puse Clemente, ya te voy a llamar Gabriel, o lo escribo o te llamo Clemente. Te iba a preguntar yo a ti. ¿Cómo se supera el miedo a hablar en público? ¿O cómo os han enseñado el miedo a hablar en público? Porque te veo muy sueltito con el micrófono delante.
De primera, me van a empezar a llamar Clemente a partir de hoy. Eso de primera. Espero que
Clemente
no
el de Punta Brava.
Espero que no dure mucho tiempo en la coletilla, pero bueno, es lo que hay. Pues, a ver, cuando te enfrentas a hablar con las personas, es que es complicado al principio porque... Como no tienes costumbre de hablar con tantas personas al mismo tiempo, explicarles tus ideas, saberte comunicar bien para que te entiendan, entonces al principio los nervios pasan, pero como lo vas practicando, te van diciendo tips para ir mejorando sobre ese tema, pues poco a poco se va mejorando. Entonces, sobre todo querer mejorar y cada vez comunicar mejor e intentar... hacerlo lo mejor posible.
¿Tips son trucos?
Sí, perdón. Sí. Anglicismo.
Las canas. Yo del coworking ya no paso. Yo tengo aquí un compañero que hace una sección de inteligencia artificial que se llama Roberto Fuente, que es un chico joven, que siempre le digo lo mismo. Digo, cuando tú hables y digas una palabra que no sea castellana, haz como se hacía antiguamente al escribir. Decía, CCOO, Comisiones Obreras, a partir de ahora ya pongo CCOO. UGT, porque la gente estamos acostumbrados a que tenemos un diálogo habitual y creemos que todo el mundo está acostumbrado a decir UGT o Comisión Obrera. Digo dos perogrulladas porque... Pero históricamente se hacía siempre. Cuando se nombraba una abreviación se decía lo que era y a partir de ahora ya hablamos de Comisión Obrera. Tips, los anglicismos a mí me cuesta un montón. Sabía que era un truco. Pero lo aprendí hace 3 días.
Pero bueno, estamos aquí para comunicar, entonces a lo mejor los oyentes no saben qué significa y está bien que lo tengan que explicar.
Esto es parte de una clase, ¿no es verdad, Natividad?
Claro, por supuesto. Esto es evaluable. No lo sabían, pero sí.
¡Hala! Bueno, ¿qué prácticas habéis hecho? ¿Con qué empresas habéis colaborado en esta etapa?
Pues la más reciente, por ejemplo, en la que yo también estuve bastante involucrada, fue un servicio que tuvimos hace poco, el año pasado, con una empresa que se llama Masterac, que lo hicimos también juntamente con la Concejalía de Ciudad Sostenible. Pues ellos aparte también están con Proactiva. Entonces estábamos con ellos con el mes de la contaminación lumínica, y también aparte con...
Qué buen tema
ese. En correlación a ese, sí, la verdad es que sí. Con la parte de la cenicienta. Y vimos, pues, cómo la contaminación lumínica no solamente afecta a lo que viene siendo los animales, sino también nos afecta a nosotros como personas. Y nos altera inclusive hasta lo que viene siendo el horario nuestro del sueño, por ejemplo. Entonces tuvimos esa posibilidad de trabajar con ellos, con Asterac, y la verdad que súper bien.
¿Y tiene huella de carbono?
Sí.
No, te lo digo porque tú dices, este tío que tiene un micrófono delante, yo soy ingeniero industrial.
Oh.
Y me he dedicado desde hace 35 años a hacer instalaciones de alumbrado público. Uh-huh. Y tengo un informe del Instituto Astrofísico de Canarias del año 91 donde decían la huella de carbono que producía una instalación nueva de alumbrado público. Esto viene de largo. Pasa que es que hay que convencer a la gente de que realmente cualquier actividad del ser humano tiene huella de carbono, cualquiera. Uh-huh. Lo que hace falta ver es que si corregirla, es mejor o peor. Es decir, porque a lo mejor corregir la huella de carbono a veces cuesta más huella de carbono que el beneficio que obtienes, ¿no? Pero que la ecología y la sostenibilidad es una cosa que a mí me apasiona desde muchísimos años, desde aquellos primitivos informes del Instituto Astrofísico sobre la contaminación lumínica, que en aquellos años éramos 4 los que hablábamos de este tema. Pero hay que tener conciencia de que la luz que emitimos para el hemisferio superior es para nada. Es como si ponemos las lámparas de nuestra casa enfocando para el cielo, es decir, tenemos que enfocarla, o el flexo, ¿no? Enfocando a la ventana.
Exacto.
Y eso es, aparte de todo, derroche de energía. Bueno, vamos a volver al periodismo, vamos a volver al marketing porque me derivo. Gregorio, tú que eres de Punta Brava, ¿cómo le explicas a tus vecinos que la playa Jardín hay que protegerla y eso es un objetivo prioritario de la sostenibilidad del puerto de la Cruz? Y que, a ver, ¿cómo hacen las fosas sépticas esas malas que hicieron los abuelos y cuando no...?
A ver, es que eso... es algo que se tenía que haber trabajado anteriormente, entonces...
¿Pero es fácil convencer a personas ya de una cierta edad?
No, no es nada fácil.
No es fácil.
No es nada fácil porque ya van con unas creencias sobre lo que piensan ellos realmente y cambiarles la mentalidad es muy, muy difícil. ¿Nuestro trabajo es intentar cambiársela? Sí, pero no es tan fácil y posiblemente me cueste mucho llegar al punto de que se conciencien con lo que... quiero que se conciencie, pero se va a intentar, obviamente.
Bueno, ahora cuando acabemos de charlar, que en actividad está sacando apuntes, te está apuntando, ¿eh? 7/8, 4/3. Ahora cuando acabemos vamos a intentar hacer una cuña. Pero la cuña quizás lo más importante es el mensaje, ¿no? Es decir, la ambientación musical también es muy importante, la modulación de la voz. Yo, por ejemplo, soy cero negativo en hacer cuñas, o sea, si es un máquina, porque modula la voz perfectamente en función del mensaje que quiere vender, ¿no? Uh-huh. Y la música también es importante para crear una actividad mental al que recibe la información, receptiva de la información que vaya a llegar. No es lo mismo hacer una cuña de sostenibilidad con un AC/DC que con una música suave y relajada, ¿no?
Exacto.
¿Para eso qué vale? O se aprende también a valer, porque a mí José no me ha enseñado a hacer cuña. Yo no puedo hacer cuña. Yo hago una cuña y el que paga la cuña dice, este quítalo de ahí porque en vez de comprar van a vender. ¿Se aprende? Porque si no me apunto yo al PFAE este maravillosamente.
Hombre, por supuesto.
Sí. O eso hay que valer, hay que tener habilidades. ¿Cómo pintar? Dice, no, pintar tiene técnica. Y hacer cuñas también tiene técnica. O hay que tener tips.
Obviamente,
Gregorio.
Obviamente hay que tener técnica. Nos están enseñando nuestros profesores, bueno, en este caso Natividad, nos está enseñando sobre hacer cuñas. Hemos aprendido a usar la inteligencia artificial para aprender a hacer melodías para la cuña. Y después nos han explicado sobre el énfasis que hay que poner en cada parte para que se lleve el mensaje a donde tiene que llegar.
A la persona que va dirigido.
Exactamente, al público objetivo.
Al público objetivo. Eso me encanta. Eso es en español. También tiene... Eso es una palabra que es target, ¿no?
Target es público objetivo.
Target es público objetivo. Oye, pues yo te iba a proponer, porque se nos va el tiempo y aquí nos pegamos hablando con estos dos maravillosos alumnos, nos pegamos hablando hasta la tarde y hay que parar.